Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
El cambio climático en nuestra madre tierra dejó de ser hace mucho un tema de académicos y ecoterroristas, como les siguen, o mejor dicho, nos siguen llamando todavía, con la intención de ridiculizar a quienes alertamos sobre la magnitud de los daños, el sufrimiento que ya incrementa entre los pobres del planeta y las responsabilidades de algunos países, grandes corporaciones transnacionales y los modelos de producción y de vida que nos proponen o nos imponen, si es necesario, para incrementar sus negocios. 2015 fue el año más caliente que se haya registrado desde 1880. 52% menos de ozono, el gas que nos protege los rayos ultravioletas, en los últimos 36 años, con 30 millones de kilómetros cuadrados afectados, sobre todo en el hemisferio sur. ¿Tiene algo que ver todo esto con las inundaciones, sequías, altas temperaturas, mangas de langosta incluso después de 50 años, bruscos e intensos fenómenos climáticos que se suceden en nuestra patria? Por supuesto que sí, pero algo también hicimos y hacemos mal nosotros, los argentinos. La proliferación de mosquitos, sobre todo ahora de la Aedes aegypti, el malo de la película, a quien se hace responsable de la transmisión de 3 enfermedades, dengue, zika y chikungunya, también tiene que ver con estos cambios climáticos a nivel planetario y de América del Sur, tal cual como hace unos 10 años atrás, ante la primera epidemia de dengue, denunciaban algunos científicos, muchos de ellos compañeros nuestros. El dengue no es un problema de mosquitos o de médicos infectólogos. Es una problemática epidemiológica y como tal exige ampliar la mirada a toda la sociedad. Del funcionamiento de la misma, nos parece imprescindible destacar 3 aspectos. El irresponsable avance de la agricultura, los negocios de algunas empresas, la indiferencia de los funcionarios ante las causas de la epidemia. La expansión de la superficie destinada a agricultura, soja especialmente, en buena parte de la Argentina y de los países limítrofes, está en el centro de las explicaciones de la proliferación de mosquitos. Más de 50 millones de hectáreas pulverizadas continuamente, con un complejo de cientos de millones de toneladas de agrotóxicos, poseen una acción devastadora en la flora y la fauna, incluyendo, por supuesto, los peces y anfibios predadores naturales de los mosquitos. El mapa de la proliferación de los mosquitos se superpone con el de la República Unida de la Soja en el Mercosur, como había anunciado en su momento Syngenta. Los negocios ligados con las enfermedades transmitidas por los mosquitos, como el de los repelentes e insecticidas para las fumigaciones, hasta ahora, y pronto seguramente vacunas y otros engendros más caros y peligrosos, son también un aspecto clave a considerar. Lo prioritario es que no haya mosquitos, pero estemos atentos a los insecticidas que usamos para fumigar. Pueden ser 1000 veces más nocivos, que el dengue. No nos equivoquemos, la culpa no la tienen los zancudos.
Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado.
Bueno, buenas tardes, amigos, amigas. Estamos nuevamente en el aire, acá en la Radio Amiga, Radio Asamblea, en Alimento y Vida. Hoy compartiendo el espacio con Gaby, Gabriela Polices, que volvió de sus vacaciones. No vemos ningún regalito sobre la mesa, porque pero no habrá tiempo.
No se puede comer en el estudio.
Ah, no, ¿sabías? Se puede comer.
No se puede comer.
A ver los cartelitos. Bueno.
¿Cómo? Dicen que no se puede comer.
Bueno, está también Carolina, una amiga y compañera contonada cordobesa. Hola, Caro.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y la persona a la que vamos a entrevistar hoy, también un amigo, el ingeniero agrónomo Nicolás Seba, con el cual vamos a hablar de algunos temas que nos interesan muy particularmente y que venimos tratando en nuestro programa. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Bueno, hola, ¿qué tal?
Bueno, lamentamos la ausencia, pero igual vamos a seguir adelante. Julio González sigue de vacaciones.
Muy bien, lo bien que hace.
Lo bien que hace.
No, no por decir que no esté, sino porque bienvenido él que puede, digamos.
Juan, nuestro productor, que se fue de vacaciones hoy, que tampoco nos va a acompañar el programa próximo, pero por suerte sigue firme Joaquín, nuestro operador.
Joaquín, pues, no Joaquín, te vayas, vamos, nunca.
No te vayas nunca, no, no, no. Aunque River juegue en Japón, quédate, Joaquín. Bueno, ¿cómo hacemos para comunicarnos
con Alimento y Vida? Para comunicarse con Alimento y Vida pueden llamar aquí a la radio al 4854-7034 o con el Facebook alimentoyvidafm@gmail.com.
Y les contamos a nuestros oyentes que además Radio Asamblea retransmite este programa todos los martes de 9 a 10 horas, así que puede ser.
Pueden volver a escucharlo,
por supuesto.
Sí, lo van sí, hoy a... sé que pueden volver.
Bueno, ¿y qué hacemos con las efemérides? Hoy tenemos
unas muy lindas.
Dale.
Mucha gente valiosa que sigue cumpliendo años. Maravilloso. El autor, por si alguien no lo conoce, su obra más célebre ha sido La Patagonia Trágica, luego Mores, y acá me lo pusieron como Marianito Mores, me encanta.
Sí, Marianito para los amigos, Mores. Vamos.
Sí. Una efemérides que también ocurrirá el día de mañana, 20 de febrero, que será el Día Internacional del Gato. Solo estoy cargando porque dije que aclare qué tipo de gatos, me lo delego a mí. Entonces me dijo, aclara que son los gatos felinos. Yo le dije, todos los gatos son felinos. Me dijo, seguí aclarando. No sé cómo aclarar, los peludos.
Bueno,
lo lamento.
Bueno, seguimos agradeciendo el apoyo a Alimento Vida de la Cooperativa de Trabajo Don Eduardo de Bulnes 14. Y para compartirlo con ustedes, los invitamos a participar en el concurso que cerraremos el próximo viernes, unos minutitos antes del programa, por un kilo de yerba YPA, orgánica, misionera de febrero, inclusive. Alimento y Vida FM. Diciendo que le gusta nuestro programa de radio o enviándonos sugerencias para mejorar el mismo. Comentamos que aún no pudimos entregar el premio que ganó el viernes pasado Gabriel Mourelle. No se ha comunicado con nosotros. Le pedimos a Gabriel, por favor, que no deje de hacerlo, porque si bien va a recibir una yerba un poco más estacionada, es una pena que no la disfrute en familia. Bueno, vamos a un temita musical y después
llega Comemos lo que somos.
Bueno, hace un tiempo que me vienen diciendo que hable de alimentación saludable.
¿Quién?
No soy nutricionista, así que yo puedo hablar de alimentación saludable desde lo que la gente cree que es la alimentación saludable, porque nosotros lo que hacemos es estudiar las prácticas de la gente y relevar en las investigaciones qué es lo que la gente nos dice que es la alimentación saludable para ellos. Entonces, primero contaría la diferencia entre alimentarse y nutrirse. La nutrición tiene que ver con lo fisiológico, con lo que el cuerpo concretamente necesita para seguir viviendo, para multiplicar las células, para no morirse. Y la alimentación tiene que ver con todo lo social que hay también alrededor del acto de comer, de incorporar esos nutrientes, que es muchísimo más amplio, obviamente, que el mero que vamos a hacer a la hora de comer, y que de hecho van a modificar entonces qué pensemos que es saludable a lo largo de la historia. Entonces, lo que era saludable hace muchos años deja de serlo ahora, y viceversa, porque también va siendo influenciado por los medios de comunicación, lo que tenemos a disposición. Para las sociedades es más o menos saludable también lo que tiene cerca. Digo, los pueblos costeros consumen mucho pescado, nosotros históricamente teníamos carne roja, por eso era sumamente saludable consumir un bife con ensalada hace mucho. Cuando no estaban de moda las dietas en animal, como, digamos, esgrimiendo que todo aquello que es de origen animal es dañoso o dañino para la salud, lo hacen precisamente siguiendo algo saludable. Entonces, eso hace unos años era impensable en el país de la carne y el trigo. Entonces, un bife con ensalada era lo más sano. Si tenías que hacer alguna dieta por cualquier motivo, era bife con ensalada, o a lo sumo con puré de calabaza. Por lo tanto, este concepto va realmente cambiando con el tiempo. Ahora, por el contrario, comer carne tenía valores muchísimo más altos permitidos. Digo, es así. Uno, en general, le pregunta a las mamás, que es con las que más trabajamos nosotros haciendo las entrevistas, y casi ninguna desconoce que lo más sano para su familia, para darle a sus hijos, serían frutas y verduras.
¿Y?
Sin embargo, a la hora de comprar, es caro y no rinde. Entonces, el límite de accesibilidad, que es el dinero. Entonces, digo, una cosa, todos los antes, todos los antes, exactamente. Pero las mamás se quedan muy tranquilas porque eso es lo que incluso recomiendan los médicos a través de
la Asociación Argentina de Nutrición, por ejemplo.
Sí. Como dice nuestra querida Miriam, la Sociedad Argentina de Negocios, en vez de la Sociedad Argentina de Nutrición. Pero digo, todo esto influye. Tipos de clase también, y en general la gente de bajos recursos es más gorda, y no porque sea descuidada, sino porque tiene que comer alimentos más ricos en grasas y en harinas. Esto está mundialmente comprobado, además de mal alimentada por los azúcares y demás. Así que esto es algo más que podemos agregar a este comemos lo que somos.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube,
Bueno, mientras tanto, les volvemos a repetir las vías de comunicación. El teléfono de la radio es el 4854. Se me fue.
7034.
¡Qué hubo!
¿Y el Facebook?
El Facebook es Alimento y Vida FM, @gmail.com. Ese no es el Facebook, ese es el correo electrónico. El Facebook es Alimento y Vida
FM.
Punto, así
lo ahí buscan. Nos tienen que escribir.
Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida, porque el silencio es
te doy mi canción, tú me das coraje.
Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso, ánimo compartiendo la sed y el mar.
Bueno, seguimos compartiendo alimentos y vida y ahora vamos a conversar un ratito con el ingeniero agrónomo Nicolás Seba, técnico asesor de la Asociación 1610 de Pequeños Horticultores de Florencio Varela, que él nos va a presentar, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e integrante también de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Nicolás, bienvenido, muy contento de que estés acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Carlos, y muy contento de estar por primera vez acá en Radio Asamblea con ustedes.
Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que seguramente nos interesa muchísimo a todos y me parece que es bueno que vos empieces contándonos qué es eso que le llamamos el área hortícola bonaerense, que es la principal zona de producción hortícola de nuestro país, ¿no?
Bueno, es algo bastante complejo de explicar y de entender en toda su dimensión, porque es, primero que nada, la zona que nos provee de la mayor parte de las verduras y hortalizas que consumimos en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, pero a su vez no solo hay productores en el área que rodea la ciudad, el área periurbana, sino que los productores conviven con barrios privados, con basurales, con bueno, emprendimiento, crecimiento urbano de distinto tipo, no solo los barrios privados, conviven con basurales, como dijimos, y con tosqueras, también con fábricas de también con fábricas de ladrillos. Bueno, es muy complejo el espacio periurbano y está constantemente en disputa, y de eso deriva que los productores muchas veces se vayan corriendo y alejando cada vez más de las ciudades. Bueno, en ese espacio periurbano es que se produce, como dijimos, la mayoría de las verduras, y básicamente la mayor producción se da en la zona norte y en la zona sur del periurbano, y en comparando unos con otros, la mayor producción, la mayor cantidad de productores está en la zona sur del periurbano, que abarca La Plata, Florencio Varela, Berazategui. En esa zona hay alrededor de 1.100 quintas, de las cuales la mayoría, más del 55%, son productores que tienen menos de 5 hectáreas y en promedio producen entre 2 y 3 hectáreas. En general tienen una hectárea y media o una hectárea bajo cubierta en invernáculo, y producen mayormente con su familia. En general no tienen mano de obra permanente, por ahí para alguna actividad específica es que contratan algún trabajador por fuera de la producción.
Como ustedes están escuchando, estamos hablando y compartiendo este espacio de Alimento y Vida con el ingeniero Nicolás Seba, asesor de la Asociación 1610 de Pequeños Productores Hortícolas de Florencio Varela. Esta caracterización que vos haces también expresa a los productores de la asociación.
Sí, están dentro de este grupo. Nosotros trabajamos a través de la Facultad de Lomas de Zamora y también junto con el INTA a través del programa de cambio rural con un grupo de productores específicos que son parte de este tipo de productores familiares de pequeña escala. Este tipo de productores atraviesa una serie de problemáticas que hacen que el análisis de su producción y de su permanencia en la actividad sea bastante complejo. ¿Por qué? Porque, por un lado, la mayoría de los productores familiares de la región, más del 70%, no son propietarios de la tierra. O sea que la mayoría de los alimentos que estamos comprando en cuanto a verduras y hortalizas en la verdulería hoy son producidos por productores que no son propietarios de la tierra, sino que están alquilando las tierras y tienen que todos los meses pagar un alquiler. A su vez tienen contratos precarios y una incertidumbre permanente de si van a mantenerse o no en ese espacio produciendo. Porque podría pasar perfectamente que el dueño de muchos de los terrenos decida que ese año se termina su vínculo y los expulsa. ¿Por qué? Porque no tienen, en la mayoría de los casos, contratos con todas las de la ley.
Suena mucha autoexplotación, ¿no? También, digo, cuando hablas del grupo familiar trabajando, de la exigencia.
Bueno, eso también tiene que ver con la complejidad y cómo se inserta muchas veces en la cadena comercial. El productor hortícola del periurbano, más que nada el de pequeña escala, el familiar, necesita producir altísimos volúmenes para poder cubrir el alquiler y cubrir los gastos de la familia. En general reciben precios bastante bajos de los productos que cosechan, porque la cadena comercial hortícola es compleja y está llena de intermediarios. El productor que no tiene vehículo propio, que es la mayoría, entrega su producción en la tranquera, la retira un intermediario que la entrega en el mercado concentrador, y a ese mercado concentrador va y compra el verdulero, que finalmente la entrega, la expone en la verdulería. Entonces hay varios intermediarios, el productor es el más débil de la cadena comercial y es el que precios más bajos, menor ganancia obtiene por la producción.
Sí.
Esto condiciona la forma de producir para obtener grandes volúmenes y a veces para trabajar más horas de lo que uno cree que deberían. Tienen jornadas laborales muy largas y trabaja toda la familia. Sí. Rompiéndose el lomo.
Por sí, decirlo. Cuando yo pienso en la autoexplotación no pienso solo en la cantidad de horas sino en las condiciones, además, ¿no? Con por ahí herramientas mucho más rudimentarias, pero no, digo, porque pienso en que tienen que minimizar su inversión para obtener el máximo beneficio.
¿Cómo se...? La mayoría, creo que vos no lo dijiste, pero nosotros creo que lo habíamos comentado anteriormente, que la mayor parte de esas familias son familias bolivianas. ¿Puede ser?
Sí, la mayoría de los productores son de origen boliviano o del norte del país, hay muchos también, que establecen vínculos con sus familias en los lugares de origen y a veces vienen trabajadores que empiezan a trabajar en la zona hortícola como peones. Y se da un caso bastante lamentable, no en todos los casos se repite, pero muchas veces el propio trabajador, cuando llega del norte a la zona periurbana, empieza trabajando como peón en condiciones de explotación, en negro, durante más horas y con pagos muy bajos. Eso se suele ver y se suele repetir, es algo con lo que también estamos trabajando y luchando todos los días.
Bueno, hacemos un cortecito y chiquitito y volvemos enseguida.
Por la explotación.
Bueno, estamos conversando con el ingeniero agrónomo Nicolás Seba y como
escucharon,
el tema de la explotación está picando alrededor de...
Me hago responsable.
Alrededor de la mesa. Vos decías que los sistemas de producción eran muy intensivos, que tenían necesidad de sacar muchos kilos por unidad de superficie, que había mucho trabajo. Danos una idea de cuando decimos muchos kilos por unidad de superficie. ¿Cuántos kilos de tomate sacan por hectárea, de lechuga o algo? Porque no tenemos, la mayoría de nosotros es probable que no tengamos ni idea de eso.
Bueno, cosechan día por medio, entregan mandan en general a mercados satélites y volúmenes enormes de varias toneladas por hectárea de tomate, por ejemplo. La cosecha del tomate se extiende durante más de 4 meses y en el sistema productivo tan intensivo y con necesidad de sacar tantos volúmenes, es que también usan una cantidad enorme de insumos químicos y de insumos externos. Entonces llevan altísimas inversiones por hectárea esos cultivos, y además llevan, como decíamos, una cantidad de químicos que los productores hoy están aplicando sin las condiciones de cuidado de ellos mismos y de su familia, porque eso, por más que lo venimos trabajando con talleres de buenas prácticas y talleres de concientización de los efectos de no protegerse debidamente de los productos químicos que usan, lo siguen aplicando por ahí solo con botas largas, con una remera tapándose la nariz y la boca, pero eso no es suficiente para proteger el cuerpo de los químicos que están aplicando. Y eso es esa gran utilización de insumos externos está determinada también por el sistema comercial. ¿Por qué? Porque el sistema comercial, los intermediarios, los verduleros, los consumidores están exigiendo comprar verdura impecable. Comprar verdura sin ninguna picadura, sin ninguna manchita, que no tenga comido nada. Entonces eso presiona al productor para que no le vayan a bajar el precio de su mercadería.
O sea que si uno fuera una verdulería de cualquiera de nuestros barrios y encontrara, tomates picados, una acelga con agujeritos, los bordes comidos, eso sería un indicador de que no se hicieron los tratamientos con agrotóxicos oportunos. ¿Sería más sano eso?
No necesariamente, pero yo elegiría esa frente a otra. Por ahí se les pasó de fechas, comió un poquito un bichito y después la aplicaron y después la mandaron al mercado, que también puede pasar. Pero seguramente sea más sana que la que no está comida para nada y está impecable.
A ver, perdóname, pero yo pensaba, que no me dio tiempo la columna anterior, como pensando que toda la verdura y la fruta es más sana, y sin embargo estamos consumiendo eso que suponemos sano y está frecuentemente llena de pesticidas. Entonces, ¿qué es lo sano? La verdad, mejor que comer, no sé, pero no necesariamente, digo.
A ver, contanos que, en qué consiste el trabajo de ustedes para hacer que no solo los productores no se enfermen, no se contaminen, sino que la producción requiera cada vez menor cantidad de insumo y se le puede garantizar al consumidor que llega un producto con bajísimo o mínimo o ningún nivel de tóxico.
Bueno, es como veníamos contando hasta ahora, bastante compleja la realidad del productor, y lo que quería un poquito resaltar con lo que veníamos diciendo es que por ahí que el productor a veces entregue verdura con presencia de agroquímicos no es necesariamente porque el productor sea malvado y quiera envenenar a alguien, sino que muchas veces o no conoce o está dentro de un sistema que no tiene forma de zafar de esa, porque sí o sí tiene que pagar el alquiler. Y si aplicó una lechuga contra pulgón y de repente el precio de la lechuga de una semana a otra se disparó, y bueno, por ahí la manda al mercado sin que cumpla el tiempo de carencia.
¿Qué es el tiempo de carencia?
El tiempo de carencia es el tiempo que tiene que pasar entre que aplica un producto químico en determinada verdura y que, por acción climática o por acción del sistema de la propia planta, ese producto químico se elimina y ya puede ser consumido, o sea, baja de determinada cantidad dentro de la planta y puede ser consumida sin daño a las personas. Que también es discutible esto, porque sí queda algo de agroquímico en las plantas. Lo ideal sería que no sea aplicada con nada. Y que, perdón que me fui, Carlos, vuelvo a lo que vos me preguntabas.
No, perdón.
Nosotros trabajamos con un grupo y hay muchos grupos que están trabajando de la misma manera en tratar de salir de ese sistema dependiente de insumos externos y pasar a un sistema en el que los propios productores se generen sus propios insumos, sean semillas, sean plantines, sean productos para controlar determinada plaga hecho por ellos y naturales, y a su vez que tengan una relación directa con el consumidor y poder ofrecer alimentos sanos y a precios razonables, obteniendo un beneficio que para el productor es justo.
Bueno, estamos escuchando y compartiendo este espacio de Alimento y Vida con Nicolás Seba, ingeniero agrónomo, asesor de pequeños productores hortícolas en Florencio Varela, conocedor del Cinturón Hortícola de Buenos Aires, y después de caracterizar lo que él hizo, el sistema tradicional de producción en la zona, empezamos a conversar acerca de cómo están trabajando las alternativas, ¿no? Alternativas en los sistemas productivos y alternativas comerciales. Volvemos, si vos querés, a repetir lo que decías con respecto a qué están tratando de hacer ustedes, otros grupos, técnicos que trabajan con otras asociaciones, en cuanto a sistemas productivos y en cuanto a sistemas comerciales.
Bueno, en cuanto a sistema productivo, pasamos de, para que por ahí la gente que no tiene tan presente cómo puede ser una quinta, si hay una superficie muy grande, toda del mismo cultivo, imagínense un campo lleno de acelga, viene una plaga, ataca y puede atacar a toda esa acelga, es como si le sirvieran un plato de la comida que más le gusta, se reproduce enseguida y ocupa todo el cultivo. Y es muy difícil combatirla, hay que sí o sí recurrir a un producto químico. ¿Qué hacemos nosotros? Pensamos más el sistema productivo como es el ecosistema. O sea, tratamos de combinar diferentes especies, que no todo sea el mismo cultivo. Incorporamos especies aromáticas, especies florales que pueden atraer las plagas, pueden espantar las plagas. Y si en algún momento ese ecosistema se desequilibra, no llegan los insectos benéficos, esos que nos ayudan a controlar las plagas, no llegan a retener algo que se puede llegar a disparar, bueno, tenemos la opción de hacer algún preparadito para espantar o para controlar algún tipo de plaga. Entonces, tratamos junto también con la fertilidad del suelo, incorporando abonos naturales, incorporando diversidad, bueno, tratamos de imitar un ecosistema y mantenerlo siempre equilibrado.
Che, uh-huh. Eso de preparadito suena medio a brujería,
¿no? No, muy bien, muy bien.
Preparaditos como, por ejemplo, machacamos ajo y ají picante, machacamos plantas de tabaco que estamos produciendo dentro de los propios invernáculos, dentro de la propia...
Me arruinó la tarta, porque yo con la acelga, ya el ajo, y me venía preparando una buena tarta, ya el tabaco me arruinó un poco.
Hay una cantidad de remedios naturales, y cada vez en cada lugar se descubren nuevas prácticas, que le llamamos prácticas agroecológicas. El otro día, recorriendo una quinta con un productor, me decía, mi primo en Bolivia usaba el aguaribey, que no le llaman aguaribey, le llaman molle ellos al aguaribey, en Bolivia.
En alguna zona del norte de Argentina también le decimos molle.
Ah, sí. Y debe de provenir de alguna etnia de la zona andina.
Ellos en Bolivia lo usaban, entonces me contaba, para controlar ciertas plagas. Entonces, bueno, como había en la quinta, lo iba a dejar macerando para controlar algunos pulgones con aguaribey. Para probar, todo lo probamos, lo experimenta el productor.
Bueno, y ¿cómo hacen con la? ¿Qué están pensando como alternativo en la comercialización? Porque estos productos es posible que no salgan, no sean tan lindos que desea el mercado.
Bueno, tratamos de relacionarnos directamente con los consumidores. Una de las más importantes salidas que tenemos en la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía. La verdad que sea una vez por mes y ya estar seguros de que vamos a tener esa salida de venta nos ha generado un montón de beneficios al proceso de cambio de la producción convencional a la producción agrícola. Las quintas de zapallo cabutia, estas son todas producciones más raras para el periurbano, producciones de batata y producciones de distintos tipos de zapallo. Cada vez vamos incorporando mayor diversidad en las quintas, vamos teniendo confianza en no usar agroquímicos, porque el consumidor de los espacios de feria comprende y le gusta más ver verdura con alguna marquita, pero sabiendo que es sana.
¿Y los precios?
Y los precios los definimos en asamblea antes de cada feria, tratando de siempre estar por abajo de la verdulería. Para ser sincero,
Pero si uno tomara como referencia los pesos que recibiría el productor comercializando en la feria un determinado producto versus los que sacaría mandándolo al mercado por el sistema tradicional, ¿cómo?
No, para el productor es mucho mejor, pero a veces siempre estamos por debajo de la verdulería, pero tengamos en cuenta también que el grupo asume los costos de flete, que son bastante altos para llegar a la, además tratamos de tener en cuenta las muchas horas de trabajo que significa estar en la feria todo el día atendiendo 4 o 5 productores. Siempre si visitan la feria en la facultad van a encontrar a los productores atendiendo su puesto. Y bueno, otro sistema de venta que nos está siendo muy, muy bueno para el grupo es la venta a consumidores organizados a través de bolsones de verdura variada. Estamos ofreciendo un bolsón de unas 12 o 11 variedades de verdura diferente que pesa unos 8 o 9 kilos y llega al consumidor final hoy con un precio de 110 pesos, pero bueno, va variando según de los precios de la verdura, pero tratamos de mantenerlo bastante estable. Si ustedes buscan en el Facebook Asociación de Productores Hortícolas de la 1610 van a poder ver un poquito de fotitos y esto de los bolsones ahí
y a dónde pedirlo y
exacto, todo el... Sí, tenemos en mente
de... Bueno, redondeando esta entrevista que seguramente va a continuar y va a continuar de profundizando algunos de los temas que salieron acá, no sé si Carolina...
No es lo mismo, ¿no? Una verdulería depende del barrio, digo, también es complicado.
Para que ustedes tengan una idea, en esta semana el productor está recibiendo a través del mercado intermediario que le compra los productos en la tranquera por un paquete de trabajo de cuánto le pagan la jaula, el cajón de acelga y dividirlo por los paquetes que tiene, y está recibiendo entre 3 y 4 pesos por paquete de acelga en la quinta, está recibiendo 2 pesos con 50 por el kilo de berenjena, está recibiendo 4 pesos por el kilo de zapallito, 4 pesos por el kilo de morrón, 6 pesos por el kilo de cherry, 7 pesos por el kilo de lechuga, 6 pesos por el atado de remolacha, 7 pesos por el kilo de tomate, bueno, entre otros.
Sí, 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 claro.
O sea, una quinta parte quizás de lo que nosotros estamos
pagando
en verduzonas de...
Y yo en Palermo te digo que pago mucho.
Bueno, yo tengo parte aproximadamente lo que estamos consumiendo en los lugares más baratos.
La diferencia entre lo que entregan en la quinta y lo que pagan ustedes en la verdulería es lo que se quedan los intermediarios.
Bueno, hablando de esto, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por el trabajo que están haciendo. Bueno, vamos a tema, Cátedra de Soberanía Alimentaria. Rapidito, tenemos muchas noticias, pero todavía no se entró a acelerar el año, así que...
No sabía que se había suspendido la de febrero por dengue, sí. La de la feria. Pensé que había sido porque yo estaba de vacaciones.
No, tu capacidad de consumo es importante, pero no es determinante. Sí, y la próxima, el...
12 y 13 de marzo, justamente, aparte tienen que ir a verlo los horticultores de los que acaba de hablar Nico, y en adelante todos los segundos fines de semana, como siempre, de cada mes.
Bueno, y yo diría que estamos muy entusiasmados, vamos a ver cómo lo resolvemos. Con la puesta en marcha de en el contexto de las ferias de talleres o actividades muy prácticas que den respuesta a una demanda de los visitantes a la feria que han recogido alumnos y tesistas en unas encuestas que venimos haciendo, que está relacionada con la producción de huerta natural, orgánica, agroecológica en pequeña superficie, huerta vertical, huerta en cajones, etcétera. Así que le vamos a ir encontrando la vuelta.
Fantástico, sí, me sumo. El 11 de mayo, el miércoles de 18 a 22 horas, comenzamos el curso de este año, Economía Social y Desarrollo. Serán 6 reuniones seguidas con organizaciones de la economía social, abierto a todo público.
Bueno, estamos avanzando y el lunes lo vamos a circular. lo van a poder encontrar en el Face de Alimento y Vida. Una temática para nosotros nos parece relevante sentar posición acerca de la discriminación que en este momento está experimentando la problemática de la agricultura familiar, el desarrollo rural, que creemos se viene profundizando en este nuevo contexto de políticas públicas.
Mire usted, es una novedad que hay cambios. No me había dado cuenta.
Bueno, largas vacaciones.
No, es un chiste, caballero. No me fui del planeta, me fui de vacaciones. A ver. Estamos avanzando en una próxima reunión de Red Calizas que se va a producir en Córdoba, con visita a la Feria Agroecológica de la Universidad de dicha provincia y a productores agroecológicos que comercializan allí. Me está pidiendo con esa seña que no se ve que hable de la próxima actividad que vamos a hacer en Caliza Nutrición.
Por supuesto.
Será el 7 de abril, la primera actividad con la que inauguramos el año, que conmemoraría también el Día Mundial de la Salud. Todavía no tenemos exactamente planificada la actividad, pero va a ser algo importante de eso que nos ayudan, mejor dicho, que hacen los muchachos del Centro de Estudiantes. Así que una linda actividad para el 7 de abril. Comenzaría nuestro ciclo lectivo de Caliza Nutrición.
Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia.
Bueno, nos piden que aclaremos, y tienen toda la razón del mundo, ¿qué es caliza? Cuando hablamos de las calizas, hablamos de las cátedras libres de soberanía alimentaria. Una es la de agronomía, que es la que, entre otras cosas, sostiene esa feria de la que estuvimos hablando el segundo fin de semana de cada mes en la Facultad de Agronomía, precisamente. Y la otra es la de nutrición, que va a funcionar los días martes de 18 a 20 en la Facultad de Medicina, y que se inauguraría el 7 de abril.
Claro, y esta red que integramos con numerosas cátedras de algo así como 14 o 15 universidades nacionales en este momento, algunas son de soberanía alimentaria exclusivamente, otras son de agroecología y soberanía alimentaria, agricultura familiar y soberanía alimentaria, otras están más vinculadas a estructura agraria, pero básicamente compartimos la reflexión y el debate, las propuestas con respecto al problema alimentario en Argentina, un problema profundamente ligado con nuestra historia y con nuestro desarrollo.
Exactamente.
Bueno, y ahora en estos minutos que nos quedan, nosotros queríamos volver a algo que comentamos con respecto a las políticas públicas hace un ratito. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver con una entrevista que hicimos en el programa pasado con el ex coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia de Jujuy, el ingeniero agrónomo Carlos Redín, que en la última parte de la entrevista se refería, después de hablar de lo crítico de la situación, del despido de trabajadores, del alejamiento de muchos de los coordinadores, se planteaba cuál era la problemática de la agricultura familiar en este momento y hablaba de la alternativa.
Sí, alternativas hay, hay que seguir yo creo que organizándonos, recreando, digamos, la, las propuestas de las organizaciones, las políticas, y bueno, en algún momento se va a poder volver a avanzar, y bueno, y por otro lado tratar de que no nos retrocedan todo lo que se ha avanzado durante todos estos años, ¿no? Los compañeros despedidos de la Secretaría están todos los días en la puerta de la oficina, con mucha solidaridad de distintos gremios, organismos y organizaciones, así que bueno.
¿Esa es la alternativa?
Sí, están, bueno, tratando de ver cómo se puede dar marcha atrás de esta situación, que sabemos que se empieza por Jujuy, se empieza por las 23 delegaciones, se sigue por las 23 delegaciones del país, ¿no? Creo que son algo de 1.200 trabajadores, una cosa.
Ingeniero Nicolás Seba, ¿cómo están visualizando ustedes la problemática institucional en el área hortícola bonaerense? Digamos, ¿qué está pasando con los programas públicos? ¿Qué tipo de políticas había antes? ¿Qué tipo de políticas están pudiendo desarrollar? ¿Qué visualizan? Y un poco, ¿cuáles son las demandas que tienen los productores con respecto a los apoyos necesarios para avanzar en este proceso de transición agroecológica?
Bueno, sentimos un primero que nada, incertidumbre en este momento, no sabiendo bien lo que se viene. Sabemos que se ha disuelto la oficina del AMBA de la Secretaría de Agricultura Familiar, por un lado, que apoyaba la transición agroecológica de grupos de productores también, y por otro lado, uno de los programas que creo que es más valioso en la zona, que es el programa Cambio Rural del INTA, que financia o subsidia, mejor dicho, el acompañamiento técnico de grupos de productores familiares, ya está sufriendo también las consecuencias de este nuevo contexto institucional. Hemos sufrido el bloqueo de muchos grupos, un bloqueo que tomamos, conversando con muchos compañeros, como una advertencia, y con este sentido que tiene el por ahí los nuevos aires institucionales de la eficiencia. Bueno, con la excusa de la eficiencia parece que se busca más recortar gastos, o lo que ellos llaman gastos, y están buscando cualquier falta de algún informe, falta de haber cargado algún dato en la computadora de algún grupo de cambio rural para bloquearlo o cerrarlo. Entonces, por ahora venimos sintiendo eso como los dos aspectos más fuertes, digamos.
Bueno, yo lo que creo que está trascendido, no dicho categóricamente, pero una crítica muy, muy severa al sistema de extensión de INTA, considerando que se ha politizado en los últimos años, es decir, que ha tomado un compromiso muy importante con los productores, sobre todo con los productores que más lo necesitan, con los agricultores familiares, que además son las dos terceras partes de los productores del país. Hay una crítica muy fuerte, y desde la conducción del Ministerio de Agroindustria ahora, no dicho explícitamente, pero sí manifestado indirectamente, como que el INTA tiene que volver a su misión histórica, que es básicamente investigar. Entonces creemos que, va a decir, el comentario, la declaración que nosotros pensamos hacer como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía, va en este sentido de que los agricultores familiares de Argentina tienen derecho social a recibir la asistencia técnica que corresponde.
Un breve comentario, Carlos, en relación a eso. Muchos de los grupos que más están trabajando junto a los productores en la zona periurbana, hacemos extensión, pero hacemos extensión e investigación, y la investigación la hacemos junto a los productores y desarrollamos nuevos conocimientos de la mano.
Bueno, estamos llegando a los últimos minutos del programa. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña síntesis de lo que hicimos? Nos quedan varias cosas afuera, pero nos ocurre lo mismo que siempre.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, ¿qué hicimos hoy?
Empezamos con una editorial acerca de los mosquitos, molestos mosquitos,
producto de un sistema productivo también molesto.
Conversamos sobre alimentación saludable.
¿O no?
¿O no? Recordamos el dos cumple importantes, el de Osvaldo Bayer y el de Mariano Mores. Compartimos una larga, interesantísima entrevista con el ingeniero agrónomo Nicolás Seba. No hicimos ningún chiste como solemos hacer. Yo tengo dos acá,
los espero con cariño,
con
siempre.
Cariño. Uno favor. Con respecto a los mosquitos. Este es del de El Niño Rodríguez en Clarín del 30 de enero. Un mosquito muy elegante que dice: nos vinimos a picar algo por todo el continente, porque parece que ahora hay clima de negocios.
¡Epa!
Y
se les escapó.
Bueno, y no, y bueno, y los otros chistes los dejamos para la próxima vez. ¿Sí? Pero yo no quisiera que nos vayamos sin recordar la crítica y la lucidez de la tapa de la revista Barcelona, que anda en los kioscos, donde le hace decir a Patricia Bullrich: no dejaremos que el narcotráfico mate a nuestros pibes. Para eso estamos nosotros. Muy bueno. Ante la declaración de nuestra ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentando el nuevo protocolo contra las protestas callejeras, esta etapa de Barcelona realmente nos genera algo más que angustia.
Sí.
Hasta la próxima, ya nos vamos.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.